Bueno, comenzamos Radio Fafa, somos escuela y estamos ya en el estudio este compartido por el ciberespacio, Miguel Navarro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí en esta sección?
Ni tan cerca. Y también, como siempre, en la sección de Conexión Fafa, Mari Carmen Morillas, presidenta de la Fafa Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal, Juan, Miguel?
Pues nos vemos con frecuencia, pero lástima que nos veamos tan planos.
Ya, bueno, es lo que tiene el conectarse de manera telemática, pero bueno.
Sí, bueno, mientras nos veamos.
Pero tiene una ventaja y es que nos vemos sin mascarilla puesta. Y eso no te ha ocurrido ahora por la mañana, ¿no, Mari Carmen?
No, no, esta mañana hemos estado de ruta con la delegación de Leganés y hemos tenido que ir con mascarilla, claro, porque hemos estado haciendo unos recaditos que teníamos de manera presencial.
Bueno, cuéntanos, ¿qué iniciativa ha tomado la delegación de Leganés? ¿Cómo ha sido?
Pues la delegación de Leganés nos llegó unas 4.000 mascarillas del Ayuntamiento de Leganés, que a su vez se lo había entregado el Gobierno de España, y la Asociación de Vecinos de San Nicasio nos dio unos botes grandes de hidrogeles, y bueno, decidimos que podíamos destinarlo, porque además eran mascarillas quirúrgicas, al alumnado de secundaria, que además por la talla les iban a ser muy útiles. Pues como que parece que siempre nos centramos mucho en los colegios de infantil primaria y parece que secundaria queda ahí un poco. Entonces, bueno, total, estuvimos hablando en la junta directiva de la delegación y decidimos hacer esta entrega a los IES de Leganés. Entonces hemos estado esta mañana desde primera hora yendo a todos los centros uno por uno, porque primero les avisamos por correo electrónico. Y bueno, nos contestaron todos, menos tres, que aún así nos hemos pasado también por esos tres centros, pues pensando pues lo típico que puede ir en spam, y pues nos extrañaba, ¿no?, que solamente tres IES no nos contestase. Y efectivamente así fue. Cuando hemos ido también a esos centros, nos comentaron pues que había estado en spam o que la persona encargada del correo electrónico estaba confinada. Pues bueno, en cada centro nos han dado pues la explicación, ¿no?, que correspondía. Y bueno, hemos hecho esa entrega y la verdad es que nos la han agradecido, porque hay familias que en una situación vulnerable y bueno, que es un gasto añadido, ¿no?, este año.
Y pensamos añadido que, bueno, que no todas las familias pueden cambiar, según está establecido, según número de horas y demás, de mascarilla, porque no se lo pueden permitir, tendrían que suprimir algo como el plato de lentejas.
Claro, efectivamente, y esto pensando que a lo mejor nada más que tengas a un hijo o una hija, pero imagínate las familias en esta situación que tengan más de uno. Entonces, pues la situación familiar, pues hay algunas que son bastante complejas. Entonces, bueno, si de esta manera hemos conseguido echar una mano, pues ya estamos más que satisfechos.
Y yo tenía una pregunta para ti, Mari Carmen, porque he estado por aquí buscando en la web de la FAPA y he visto que el martes 9... está un evento de reflexiones en voz alta de la LOMLOE. ¿En qué trata? ¿De qué trata?
Sí, desde hace tiempo están las AMPAs preguntándonos sobre la nueva ley educativa, sobre la LOMLOE. Entonces, bueno, pensamos que es el momento ahora oportuno, ya que está vigente esta ley, ya está activa, para dar esta charla a las familias y que todas las dudas que tengan o que quieran preguntar, que lo puedan hacer en esta charla virtual que estamos ahora mismo en plena difusión para que se apunten, ¿no?, y que aprovechen el momento para preguntar lo que necesiten. Lo hemos titulado Reflexiones en voz alta, LOMLOE, motivos y propósitos. Y bueno, tenemos que agradecer que nos va a echar una mano en esta charla a Miguel Recio Muñiz, que es el asesor del secretario de Estado de Educación. Y bueno, y habrá primero una pequeña exposición inicial y después habrá un debate en línea posterior de aproximadamente una hora. Lo va a llevar como moderadora, tenemos a nuestra compañera Mar de Valdemoro, será la encargada de orquestar esta charla, reunión, debate. Y bueno, os animamos a participar. Es necesaria la inscripción. Para ello tenéis que escribir al correo electrónico de formación @zapaginerderosrios.org. Y una vez que os hayáis registrado, pues enviará el enlace para poder acceder a la plataforma virtual.
Bueno, pues nada, animar a las AMPAs y, por supuesto, pues ya nos enteraremos de cómo ha ido. Vemos en CEAPA que también ha habido una noticia que recoge la web en reconstrucción de CEAPA. Para que nadie se sorprenda, ¿no? Se está actualizando y esto lleva a que hay todavía que organizar contenidos. Pero bueno, esta con fecha del 2 de febrero tiene que ver con una reunión que habéis tenido con la ministra Cela.
Sí, tuvimos una reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional y con Alejandro Tiana. La tuvimos el lunes, día 1, a las 10:00 de la mañana. Y bueno, estuvimos hablando con ellos de muchísimas cosas que a las familias nos preocupan, todo lo que las AMPAs han transmitido a sus federaciones y sus federaciones y confederaciones a la vez a CEAPA, se lo hemos hecho llegar directamente a la ministra. Estamos emplazados a otra reunión en unas semanas, porque en una reunión en el tiempo que teníamos, que era limitado, tampoco dio tiempo a poder tratar todos los temas de educación y todas las preocupaciones que las familias tenemos al respecto. Entonces, bueno, nos centramos en ciertos temas y en unas semanas nos volveremos a reunir para continuar nuestras conversaciones. Sobre todo, hemos hecho bastante hincapié en la importancia y en la necesidad de que se legisle, que se cree un plan de conciliación familiar y laboral, que es una de las asignaturas pendientes en nuestro país. Ahora mismo, con la pandemia, esto ha quedado más que en evidencia, porque este problema de conciliación familiar y laboral lo hemos tenido las familias y lo llevamos arrastrando muchísimos años. Pero ahora, ante la situación en la que nos encontramos, cuando se van confinando aulas, que a veces incluso en nuestras casas tenemos el confinamiento de hijos y de hijas que incluso se repiten del mismo hijo en las mismas aulas en diferentes fechas, es complicado de sostener para muchas familias. No todas las familias pueden estar pidiendo tantos días de libres para poder asistir luego a sus hijos. Nuestros hijos no se pueden quedar solos en casa porque son menores de edad. Entonces la situación es complicada y necesitamos que esto se gestione de una manera urgente, porque ya llega a ser insostenible. Llevamos en esta situación ya un año y es muy complicado. Entonces, bueno, estas medidas que se tomen, además, pedimos que sean medidas que se tomen para quedarse y para seguir avanzando y mejorarlas. Y es uno de los puntos importantes en los que hemos estado haciendo bastante hincapié. Igual que la reactivación del Consejo Estatal de Familias, dependiente del Ministerio de Sanidad, en el cual se comprometió el ministro Illa en su momento en un medio de comunicación en directo a convocarlo. También le insistimos, y bueno, aunque no es competencia de educación, pero entre los ministros sí tienen contacto, y le pedimos a la ministra de Educación que por favor hablase con Sanidad para volver a insistir en esta reactivación, ¿no?, tan importante para poder tratar tantos temas que afectan a las familias.
Pues una pregunta solo, porque hay preocupación por parte del Ministerio respecto a las medidas que pretende usar la Comunidad de Madrid como para contrarrestar, comillas, los efectos de la LOMLOE.
No, de ese tema en concreto no, porque hay muchos temas mucho más importantes que ese, que al final, bueno, ya veremos en qué queda la Ley Maestra de Libertad Educativa, ya veremos en qué queda. Este viernes tiene que comparecer, supuestamente, el viernes 5 en la Asamblea de Madrid, el consejero de Educación, para hablar de la Ley Maestra, una comparecencia que ha solicitado el partido político Vox. No sabemos, ya veremos, porque no hay ninguna información, aparte del portal de transparencia, que hay 2-3 hojas, no hay nada más. no se nos ha comunicado nada a nadie de la comunidad educativa que sepamos, al menos a la federación, que somos los representantes de las familias, no nos han consultado absolutamente nada, no, es todo súper misterioso, pero bueno, de una ley que pide o que parece ser que quiere reflejar que el castellano va a ser lengua vehicular en Madrid, pues, ¿qué más queremos? No, no sé, claro, ya veremos.
Yo creo que eso ha sido un acierto, teniendo en cuenta que el programa bilingüe de Esperanza Aguirre ha hecho mucho daño a la lengua española. Y bueno, sí. En la radio la ironía no se capta, hay que decir. Esto va con ironía, pero es verdad que hay que repensar qué educación y cómo estamos dando. Y tenemos ya que dar un salto y encontrarnos otra vez con Ana Rodríguez de Alcorcón. ¿Qué tal, Ana?
Ah, muy bien.
Hola, Ana.
Hola, Ana.
Hola.
Pues ha sido todo, pues como te puedes imaginar, improvisado. Alguien nos ha chivado que habéis tenido una reunión muy interesante en una convocatoria con las AMPAs de la delegación de Alcorcón y que, pues, que mejor que tú para que nos pongas al día.
Pues nada, el otro, cuando fue antes de ayer, nos reunimos con la mayoría de las AMPAs de aquí del municipio de Alcorcón y fue una reunión muy, muy amena, estuvo muy bien. Estaban todas muy interesadas en conocer qué es lo que tienen que hacer las AMPAs, como cosas de esas.
No es fácil, ¿no? Que bueno, pues qué tipo de preocupaciones son las que plantearon. Pues
tienen,
en principio son muchas, ¿no? Porque
muchas.
¿Cuántos centros aproximadamente hay en Alcorcón?
En Alcorcón son 23 colegios públicos. Uh-huh. Era la gran mayoría de las AMPAs eran de centros de primaria. Había un par de institutos, pues solo menos. Hay pocos AMPAs en los institutos. Y nada, sus preocupaciones pues era el mantenimiento de los centros. ¿Qué más había? Esa era la que más preocupaba.
Sí. Todo la infraestructura, la calefacción,
sí, los todo eso, sí,
que no se hundieran, etcétera, ¿no? Competencias, sí, del ayuntamiento.
Sí, que se suponía que iban a arreglar algunas cosillas. Bueno, han empezado esta semana. No sabemos lo que durará. Si van a arreglar todos, no sabemos lo que dé tiempo. Y luego también, ¿qué más preocupaciones había? Pues la pregunta sobre el consejo escolar, sobre la jornada, el cambio de jornada.
Hay muchos AMPAs tentadas de cambio de jornada.
Sí, sí. En Alcorcón hay 4 o 5.
¿Cuál es el problema que hay detrás o no?
Claro, no saben qué es mejor, si a continua, si jornada intensiva. Uh-huh. Tienen muchas dudas.
Bueno, pues allí les ofrecimos los servicios de la federación por si necesitaban que realizásemos una charla telemática, que no había problema, porque claro, este tiempo atrás lo hemos estado haciendo, menos el año pasado, obviamente, lo hemos estado haciendo de manera presencial, para que tengan de una manera objetiva todos los datos respecto a los dos tipos de jornada y bueno, que sobre todo sea un proceso limpio, que se cumplan los plazos. Hay ciertas cosas que hay que pues tener muy claras, ¿no? En la Comunidad de Madrid hace unos días habían solicitado o estaban intentando este cambio de jornada más de 15 centros educativos, de los cuales algunos no cumplían los plazos y, bueno, pues no ha podido ser por ese motivo. Y otros, bueno, algunos sí ha iniciado ya ese proceso de consulta y bueno, es algo que es duro porque es una forma de, que esto lo hemos trasladado directamente a la Consejería de Educación, de crear conflicto en la comunidad educativa porque no entendemos por qué las familias tenemos que decidir al fin y al cabo la jornada laboral o las mejoras laborales de los docentes. Eso es algo que debería decir la consejería, no las familias. Para otros temas a las familias no nos preguntan, como por ejemplo el bilingüismo. A veces nos encontramos con el bilingüismo y nos lo tenemos que comer, como quien dice, ¿no? Y no, a la familia no nos preguntan nada. y sin embargo estos temas son delicados, son muy delicados, porque además todos los años en un centro donde no se cambia el tipo de jornada suele darse el caso de volver a repetir todos los años, y esto pues produce enfrentamientos y bueno, es complejo, es una situación compleja. Entonces bueno, las AMPAs que se conectaron en Alcorcón y pidieron información al respecto en esa reunión, pues bueno, les estuvimos asesorando, les enviamos la documentación a través de la delegación, Ana lo hizo llegar, un esquema pues sobre los pasos a seguir, cómo es la normativa, y bueno, y sobre todo pues tienen a la delegación, por si ellos necesitan el ampliar o lo que os hemos comentado, una charla al respecto, pues ahí estaremos con ellas para echarles una mano.
Ana, este es el tema segundo, ¿no? El primer tema importante era el de las infraestructuras. Esperemos que no haya demasiados centros dañados.
Y hay unos cuantos. Sobre todo los que tienen más de 30 años. Esos son los que están en peor estado.
Claro.
Luego también lo que les preocupaba mucho era la seguridad en los centros, que dicen que los fines de semana pues se meten chicos a hacer botellones o gente sin techo a dormir. Eso también les preocupa,
¿verdad? ¿No hay una alternativa, sí, de centros de acogida para los sin techo por parte del ayuntamiento?
Lo desconozco, no lo sé. Lo que más hay son chicos que se meten a hacer botellones.
Claro, con este tema estuvimos hablando, ¿verdad, Ana? Para también darle un toque al ayuntamiento y que les explicasen qué planes tenían ellos dirigidos al ocio y al tiempo libre de la adolescencia, los espacios que hay para la adolescencia, porque a lo mejor también puede ser consecuencia de, no para justificar ni mucho menos, ¿no?, o vandalismo o ese tipo de situaciones, pero sí el que el ayuntamiento pues tenga en cuenta, aparte de, bueno, de generar pues esta red a lo mejor de seguridad en los centros educativos, pues el tener ese plan de ocio para los adolescentes en la localidad.
Eso nos recuerda la semana anterior que estuvimos hablando de la ciudad de los niños. La ciudad de los niños, de los jóvenes, es una ciudad que está hecha a medida la nuestra de los adultos, y que hay algún ejemplo como el de Pontevedra o Rivas en el que se tiene en cuenta precisamente la movilidad, los espacios que necesitan niños y jóvenes pues para desarrollar su vida como personas iguales, porque en definitiva tienen sus derechos igual que los adultos. Bueno, más temas, Ana.
¿Qué más? Hablamos también de que hay muchos centros pues que va a haber nuevas direcciones, también de cómo va a ser el proceso de elegir a los nuevos directores. Sobre la conectividad, porque hay muchos centros que la señal no es la idónea, no es la correcta, no llega.
¿Eso afecta? ¿Tenéis porcentaje de clases o no sé cómo funcionará, que sean telemáticas y otras presenciales, o ya es todo presencial sin más?
Ahora de momento es todo presencial. Hay pocas, tenemos un par de aulas en algunos centros que están confinadas. Y luego salieron algunas propuestas, como la del desayuno y meriendas, para que el ayuntamiento pues nos ayude en este tema, porque hay AMPAs que no pueden mantener ese servicio.
Claro.
Y a ver si el día 11 tenemos una reunión con la coordinadora de educación. Uh-huh. Bueno, es la animadora de las AMPAs. El ayuntamiento de Alcorcón ha puesto una animadora, que yo creo que la conoces ya, que
estuvimos hablando hace como tres, cuatro, no, sí. un mes ya, parece mentira.
Pues tenemos una reunión con ella, entonces todas estas cosas se las vamos a trasladar para que ella, a lo su vez, las traslade al ayuntamiento. Vale. Pues otra de las noticias viene de Fuente del Colegio Fuente del Palomar, y aquí tenemos a Hugo, que ha dado el primer pregón.
Hola, Hugo. ¿Nos lo puedes leer, ese pregón? A ver si llega.
Cuéntanoslo, porfa.
Vale. Buenos días, hortelanos. Después de un largo tiempo sin que recibáis noticias del huerto, retomamos el pregón en el que informamos de todas las novedades. Los miércoles a las 10:45, de manera quincenal, deberéis estar atentos a la megafonía. Los niños y niñas del Fuente del Palomar leerán el pregón y nos dirán la información puntual sobre el huerto. Esta semana seguiremos teniendo temperaturas bajas que rondarán a los 10 grados centígrados. Las previsiones de lluvia son muy escasas. El año comenzó con una gran nevada y nuestro huerto quedó completamente cubierto de nieve. Esto ha tenido algunos efectos en los árboles y cultivos, pero no todos se han visto afectados de la misma manera. Os invitamos a que deis un paseo por el huerto y observéis cómo están vuestros cultivos y cómo se han visto afectados por la nevada. A pesar de las heladas que han sufrido durante el mes de enero, el huerto está precioso y los cultivos se van recuperando. Algunos árboles se han visto dañados por la nevada. El olivo de la entrada ha perdido una gran cantidad de ramas por el peso de la nieve y los limoneros parece que no han podido resistir a las bajas temperaturas. Ojalá se recuperen, pero habrá que esperar un poco de tiempo para ver cómo evolucionan. Con el deshielo, la tierra ha absorbido gran cantidad de agua que es beneficiosa para los cultivos, por lo que durante una temporada no será necesario regar. ¿Habéis bajado a observar cómo está vuestro cultivo tras la gran nevada? ¿Por qué creéis que hay cultivos que no están dañados como otros? En las próximas semanas sabremos nuevos cultivos y os los contaremos. ¡Estad atentos! ¡Hasta pronto, hortelanos!
¡Enhorabuena! Y tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias por compartir tu pregón, Hugo. Y enhorabuena a esos hortelanos que van a tener una gran cosecha, año de nieves, año de bienes.
Pues muchas gracias, Hugo. Y bueno, pues ya nos contarás cómo va evolucionando el huerto.
Vale.
Muy bien. Un abrazo para Alcorcón. Gracias, Ana, por tu
respuesta. A vosotros.
Y la próxima semana continuamos. No sé si hay, además de la conferencia sobre la LOMLOE, algún otro tema especial, pero, en fin, ya sabéis, esa dirección, www.papagineresdelosrios.org, pues ahí estará colgada la información. Nada, nos despedimos aquí. Buena semana educativa. Gracias, Ana. Y gracias, Mari Carmen.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias y, bueno, Juan, nos vemos en la próxima sección y semana.
Exactamente, damos un salto en segundos.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad.
Iniciamos el tema de la semana, el tema Un Temazo, que es todo un instituto, ni más ni menos.
En este programa tenemos a mucha gente que nos va a hablar del Conde de Orgaz, ¿no, Juan?
Pues sí, tenemos por un lado, pues, a la, en esta ocasión, promotora Alessandra, profesora. Alessandra, ¿de qué eras profesora? Porque eras de varias cosas.
Yo soy profesora de filosofía. Entonces doy clase a los de segundo de bachillerato e historia de la filosofía, muy nerviosos por la IBAO, como no, y este año más que nunca. En primero doy filosofía, a cuarto, que están dos alumnas mías aquí, doy valores éticos, y a los pequeños de segundo también les doy valores éticos y soy su tutora este año. Soy jefe de departamento y tutora por las circunstancias tan complicadas de este año, porque en el Conde de Orgaz hemos pasado de tener 5 primeros de la ESO y 5 segundos de la ESO a tener 7. Entonces, profesores que normalmente no somos tutores, pues hemos tenido que ponernos a ser tutores. Son un encanto, ¿eh? Estoy encantada con mi tutoría.
Entendemos que además, como filósofa, pues estarás encargada de los temas sanitarios del instituto, dado que es lo que corresponde a nivel micro de lo que ocurre en el estado, ¿no?
Por suerte, pero sé que no todos los institutos tenemos una enfermera y es una gran ayuda tener una persona que se puede ir a consultar porque realmente tenemos dudas, problemas y decisiones absolutamente todas las semanas. O sea, yo voy bastante a menudo a preguntar, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, tenemos una especialista. Entonces, y yo cuando hay dudas siempre digo, pues lo que diga Astrid, por favor. No, no es. Cerramos las ventanas, podemos cerrarlas. No, 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 sí, no se puede. Sí, claro que se puede, no se puede. Ese tipo de cosas. O un alumno que dice que ha estado con... O yo misma, ¿eh? O sea, el otro día en el centro cultural donde voy a Pilates hubo un caso, le pregunto yo a Astrid, oye, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué medidas tengo que tomar? Etcétera.
El equipo de técnicos. Pues Alessandra Berg. Y sí. Tenemos a otra profe que no es nueva en el programa, Carolina Hernández. ¿Eres profe de inglés?
Sí, soy profe de inglés y soy la coordinadora bilingüe del centro.
Ajá, pues tienes en primer lugar un perfil en el que no sé por qué razón pienso en obras de teatro. ¿Puede tener alguna
relación? Efectivamente, sí, me encargo yo con la ayuda de los auxiliares de conversación de la obra de teatro de los alumnos de primero de la ESO. Tenemos un club, se llama Drama Club, y superviso con la ayuda de los auxiliares pues que los chicos vengan en sus recreos. Uh-huh. Dos veces en semana y montan una obra.
Uh-huh. ¿Crees que este año va a haber certamen de teatro como...?
No, hoy no. Me lo han confirmado. Hoy he estado hablando con el ayuntamiento y me han dicho que este año no va a haber certamen como tal.
El amateur sí está anunciado en San Chinarro, ¿no? Creo que dejaban Carril del Conde para...
Puede ser. Todavía no me han informado acerca de ese. Me he informado acerca del certamen de teatro de centros escolares del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Entonces, este año han decidido que lo cancelaban.
Pues yo creo que hay que seguir adelante, aunque estemos confinados, porque se puede organizar por internet una representación de distintos centros.
Ahí tenemos a Jimena. Cuando habléis con Jimena, Jimena os va a contar su experiencia, porque el año pasado montamos la obra online. Ajá. Y representaron online. Así que puede contar cómo lo hicieron. Este año, por ahora, estamos montando una nueva obra. Está siendo presencial, lo único que limitamos un poco el aforo. Uh-huh. No, hay un número limitado de alumnos y mantienen la distancia, llevan todos su mascarilla. Uh-huh. Pero sí, sí, nosotros vamos para adelante.
Bueno, pues yo voy a seguir, que no sé si se corresponde a vuestra posición, en el mismo orden, porque he empezado en el orden que tengo junto a mi imagen en pantalla. Y la siguiente es Gema, que no, yo creo que Gema ya no es profesora. Gema,
no.
Tú no eres del claustro, de profesores.
No.
¿Cómo te apellidas, Gema?
Casas.
Gema Casas.
Sí.
Y... Gema, ¿tú estás en qué curso y en qué grupo? Y cuéntanos.
En cuarto de la ESO, en A-Alfa.
A-Alfa. ¿Cómo va esa denominación?
Pues que como no podemos ir 30 alumnos a clase, pues nos tienen que separar por alfa y por beta. Y los primeros 15 de la lista van a los alfa y los segundos a beta. Ajá. Y los alfa van unos días a clase y los beta a otro.
Pues nos contarás tu experiencia. ¿Has participado en estos grupos que se organizan de teatro, de mil cosas que hay en el instituto, Gema?
Sí, en bastantes, la verdad.
Sí. Bueno, pues ahora poco a poco vamos desgranando. Y vale. Yo tengo... a Miguel, a quien no le voy a preguntar, pero que él pregunte a la siguiente invitada o siguiente invitado según tenga en su pantalla.
Pues yo el siguiente que tengo más cerca es a Jimena. Así que, hola Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo
hola,
te apellidas?
Hola, buenas tardes. Mi apellido es Jimena Sagredo.
¿Y qué tal? ¿En qué curso estás tú?
Yo estoy en segundo de la ESO.
Y vosotros, claro, no tenéis alfa y beta, ¿no? ¿Vosotros vais todos los días?
No, claro.
¿Tú también has participado en estas obras de teatro?
Sí, el año pasado.
Bueno, pues ahora nos cuentas qué tal ha ido.
Vale.
Porque tenemos también a Teo. ¿Qué tal, Teo?
Bien.
Bien, bien. Bien. ¿Tú cómo te apellidas?
Flamindo.
¿Y qué tal? ¿En qué curso estás?
Yo en primero de la ESO.
Y entonces te está tocando a ti este año participar en las obras, ¿no?
No, yo no participo en obras de teatro. Yo voy al club de jardinería.
Ah, bueno, pues también nos puedes contar luego acerca del club de jardinería.
Vale. Y ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a intentar hablar con Ana de la Torre, que no sé si está escuchándonos ya porque ha vuelto a salir y a incorporarse. Tenemos ahí pues un hada maligna que nos está entorpeciendo la comunicación con Ana. Ana, ¿nos oyes ahora? Sé que ha dicho sí, parapsicológicamente he entrado en comunicación con Ana, pero no la oímos. De momento, si tienes el micro apagado, incorpórate y en el momento que estés nos avisas, hablas. Vamos a empezar pues un poco rápidamente porque son muchos temas los que nos trae el Instituto Conde de Orgaz y queríamos saber en principio, como es lógico, por este inicio de curso tan difícil, terminó mal, pensábamos que en septiembre las cosas iban a ser más fáciles, pero ¿cómo ha sido esa vuelta y cómo ha sido, sobre todo en el regreso en el segundo trimestre, con la supernevada que ha hecho historia? Os lo han puesto muy difícil, ¿verdad?
Pues este curso está yendo bien, sinceramente, pues va mejor de lo que me esperaba. Yo creía que todavía a estas alturas pensaba que todavía íbamos a seguir en clases virtuales, pero estoy feliz porque al menos podemos ir al instituto y no tenemos que estar encerrados en casa.
Es duro eso de estar encerrado, ¿verdad? Veo que Alejandra hace gestos de confirmación. ¿Está habiendo mucho estrés?
Pues sí, sorprendentemente yo que soy tutora de un segundo de la ESO, están muy contentos porque pueden venir al instituto y estar con sus amigos. Es que estuvieron muchos meses confinados y luego también hablando con los padres tampoco salieron mucho en verano, estaban muy asustadas las familias. Entonces, aunque solo sea estar juntos y estar en un aula, aunque sea guardando las distancias con las mascarillas, los hidrogeles y todo, los pequeños están muy contentos.
La nevada supuso la paralización de las clases durante unos días, pero al mismo tiempo el Conde de Orgaz, que tiene esa implicación tremenda con el barrio, tuvo que hacer un esfuerzo tremendo también de trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la zona? ¿Ha quedado muy dañada? ¿Han sufrido mucho los árboles?
No hemos podido volver al huerto. Efectivamente, tenemos unos cuantos árboles que tienen que ser podados, incluso alguno talado. En la parte posterior del edificio, donde está el jardín y el huerto, no podemos acceder. Y el edificio que tenemos destinado como pabellón de arte, puesto que tenemos bachillerato de artes, se cayó un techo y está inaccesible.
Y ahora que se ha habilitado otra zona para poder continuar con ensayos y demás.
Los alumnos de arte han vuelto a sus aulas, no han podido ir a los talleres y están trabajando en sus aulas. Y las actividades que tenían lugar en esa parte del centro pues han cancelado. En este caso, por ejemplo, nosotros en el Club del Huerto nos estamos reuniendo en la biblioteca y estamos haciendo cartelería. ¿Te puede explicar, Teo?
Cuéntanos, Teo, tú estás en esos talleres. El aula supongo que se os queda muy pequeña.
Pues sí, la verdad es bastante pequeña. Ahora mismo con los carteles, pues bueno, vamos bien por ahora. Ahora, algunos, por ejemplo yo, estamos buscando todos los nombres en español, inglés, francés, el nombre científico de las plantas para ponerlo y poder distinguirlas. Y también, no solo las plantas que hemos plantado en el huerto, sino todas las que hay por el instituto.
Qué interesante ese trabajo, ¿verdad?
Sí. Otros, que se les da mejor dibujar, yo no me incluyo en ellos, pues se dedican a dibujar las plantas y al lado pues ponen el nombre científico. Y los demás. Así podemos saber cuál es cuál y que no sea más fácil saber cuál. Por ejemplo, digo, imagínate, Manolito, ve a regar las espinacas y sabe cuál es.
Pues no es nada fácil, ¿eh? Yo me hago un lío y eso que me he descargado una app para conocer árboles cuando paseo, pero uff, es muy complicado.
tendrás que decirme cómo se llama, Juan, porque yo también en el huerto voy muy mal, ¿eh?
Esta se llama Planet, sí.
Tomo nota.
Preguntaba antes por el Conde Solidario, porque es algo que nos presentasteis hace un año, y por eso que ante una situación tan difícil como la que se está viviendo, con la pandemia por un lado y después con todos los destrozos que se han producido a consecuencia de la nevada, ¿habéis cómo ha seguido ese Conde Solidario? ¿Os habéis organizado? ¿Habéis trabajado de algún modo en la zona?
Sí.
Cuéntanos, Gemma.
Estamos ahora planeando como para decorar un poco el centro, porque como se ha quedado todo tan feo después de la nieve, pues queríamos decorarlo un poco y que la gente al llegar al instituto viese un lugar más bonito. Y hemos pedido ayuda al retiro y para que nos dieran plantas para poder decorar tanto el interior como el exterior del centro. Y aparte también, antes de las Navidades, hicimos una recogida por los alrededores del instituto porque estaba todo lleno de basura.
Como la gente os preguntaba, ¿qué hacéis, chicos? ¿No hagáis el gamberro? ¿Tenías que estar en clase o...?
Fue un día por la tarde, porque...
Además...
Sí, y fuimos todos alumnos del centro, que fuimos diciéndolo por las aulas y se apuntaron muchísima gente, que creíamos que se iban a apuntar 15 personas nomás, y al final tuvimos que hacer horarios para ir 2 días, porque se unió tanta gente que tuvimos que ir 2 días en vez de uno.
¿Y qué os comentaban los vecinos al veros?
Pues la gente pasaba y la verdad es que no se fijaba mucho, pero había otra que sí que iba a pasar con el perro ahí, y quitaba el perro al vernos para que no hiciese caca en esos sitios.
¿Y el mensaje que hay detrás de esos actos cuál es para
vosotros? Pues que la gente se conciencie un poco de que es un lugar de todos y que no hay que estar manchándolo. Y que nosotros al llegar al instituto queremos un lugar limpio y no un lugar lleno de basura.
Dignificando y también cuidando el medio ambiente, aunque sea en una ciudad. Me gustaría escuchar pues los proyectos de teatro y de otras actividades que hacéis. ¿Quién está en un grupo de teatro? Jimena, tú has comentado antes que estabas, ¿has sido tú?
Sí.
Sí, ahora mismo pues ya no hacemos porque soy de segundo y son los de primero los que participan, pero el año pasado tuvimos media mitad del curso el Drama Club presencialmente y la otra mitad del curso pues la tuvimos en forma de videollamadas.
¿Y ensayabais a través de la videollamada o trabajabais en remoto la expresión corporal y la dicción?
Sí, los asistentes se encargaban de mandarnos enlaces y practicábamos por videollamadas distintas escenas y finalmente pues dijeron que teníamos que grabar un vídeo de nosotros actuando nuestras escenas con una pantalla verde detrás para poder luego editar los vídeos y hacer un vídeo completo con la obra. Y quedó bastante bien.
Ah, ¿se puede conocer? ¿Está colgado en algún lado o es de uso interno?
No lo tenemos colgado en ningún sitio, pero sí que nos lo han pedido y lo podemos compartir sin problema.
Genial. El teatro, para los que habéis tenido esa experiencia, ¿qué ha supuesto? ¿Hay un antes y un después en la relación con la gente, para uno mismo?
Sí, yo creo que sí. Porque ayuda mucho, influye mucho en la comunicación, en poder conocer a nuevas personas, ver cómo son, ver su lado creativo, su lado artístico, cómo se expresan.
¿Y por qué razón no es obligatorio el teatro para todo el mundo?
Es algo opcional porque puede que haya algunas personas a las que no les apetezca mucho o no se les dé bien y entonces pues cada uno lo hace por su propio gusto. Pero es un teatro en inglés y aparte te dan un punto extra en la asignatura de inglés, en la asignatura final, en la nota final.
Hasta un punto. Eso siempre metemos la coletilla. Hasta un punto. Además de los actores, tenemos un grupo de alumnos que son los alumnos ayudantes, que se encargan de diseñar y de crear la escenografía.
O sea que es todo un mundo en torno a la escena. ¿Todos en inglés o alguno lo ha hecho pues con textos en español ahora que va a ser una lengua vehicular en la Comunidad de Madrid?
Creo que ninguno de ellos ha participado todavía en el teatro en español, pero nosotros con el departamento de lengua, igual que el departamento de inglés, tiene en los recreos el Drama Club, ellos tienen el club de teatro. Y creo que los hermanos de Jimena participan en el club de teatro en castellano. Montan historias del siglo de oro. Además, participa el centro que se llama Global Classrooms, que es un proyecto en el que los alumnos representan a países como si fueran las Naciones Unidas. Y allí también tienen que actuar mucho. Como cuando comentabas tú que el teatro te viene bien para defenderte a lo largo de tu vida, ya sea académicamente o en el trabajo. Yo creo que Gema también participó. Creo que les vino muy bien, porque tenían que hablar en público con gente que no conocían acerca de temas que tuvieron que buscar información.
Ana, ¿qué tal esa experiencia? ¿Sobre qué temas tuviste que preparar?
Eran dos conferencias y en la primera tuvimos que hablar sobre cómo utilizar los recursos naturales de una forma más eficiente. Entonces te daban un país y tú tenías que buscar sobre ese país y prepararte pues tu posición como si fueses ese país e intentar llegar entre todos los países a un acuerdo para hacerlo todo mejor.
¿Qué país te tocó?
Nosotras éramos, porque lo hicimos Gemma y yo juntas, en la primera nos tocó Sudáfrica.
Y Gemma, ¿qué tuvisteis que defender respecto a Sudáfrica? ¿Algo de apartheid?
Pues lo primero, teníamos que informarnos sobre la situación en el país. Y después, aparte de buscar ya cosas hechas que ayudaran al medio ambiente, inventarnos nosotras algún objeto o algo que ayudase al medio ambiente y presentarlo para dar cabida un poco también a la imaginación.
¿Y qué propuesta fue ese? ¿Qué objeto creasteis?
Pues era una cosa que cogía el aire del medio ambiente y lo transformaba en agua, y cogía también la lluvia y lo transformaba en agua para que todo el mundo tuviese más agua, y pues no sé, nos fue bastante bien con eso.
Eso en el norte de África sí que sería, bueno, la maravilla del mundo.
Sí.
¿Habéis mantenido después vínculos con los otros ponentes de otros centros?
Bueno, sí. Sí.
Yo sí.
¿De dónde son? ¿De qué zonas?
Del barrio El Pilar, del Newton.
Naciones Unidas, con dos representantes. ¿Qué otro tipo de actividades podemos destacar? Porque en el pasado sé que en relación a Naciones Unidas ha habido experiencias con concretamente el pueblo palestino.
Si quieres lo comento yo. Sí, hemos hecho muchas colaboraciones con UNRWA. Normalmente vienen en la Semana Cultural. Nuestra Semana Cultural, como somos un instituto con bachillerato artístico, normalmente son nuestros artistas los que se lucen. Y en esa semana normalmente ha venido otros años UNRWA, pues para hablarles de qué es un refugiado, qué es el derecho al asilo, qué es Naciones Unidas, la situación de Palestina. Lo hacemos normalmente a la vez que ponemos los de filosofía, la película de Hannah Arendt, y en colaboración con el Departamento de Historia. Uh-huh. Y este año tenemos un proyecto que va a ser para cuarto y que será para el final de la segunda evaluación. Y vendrá Miriam de UNRWA, pues efectivamente para contarles, que sepan qué es UNRWA y por qué hay esta agencia de Naciones Unidas, que bueno, a mí me pareció muy curioso cuando nos explicó, porque yo lo confundía con ACNUR, y claro, nos explicó que esta agencia de Naciones Unidas se formó en su momento pensando que el problema palestino iba a ser una cosa muy breve, un par de añitos, y lleva 60 años, ¿no? Y ahí sigue la gente viviendo en campamentos. Y entonces nos viene muy bien para tratar de derechos humanos y se supone que los alumnos de cuarto, al final, antes de Semana Santa, pues harán algo que ver con la radio. Eso esperamos. Ese es nuestro proyecto que hemos pensado este año, que si nos confinan, porque es como la amenaza constante, la radio se puede mantener. Entonces, todo el rato estamos haciendo planes, por si acaso nos tienen que confinar, que se pueda seguir de alguna forma haciendo proyectos.
Porque la salida que otros alumnos han hecho a otros países, había, ¿cómo se llamaba el proyecto, Carolina?
Eso fue con el Erasmus Plus. Tenemos un Erasmus Plus, sí, efectivamente, tenemos un Plus que son dos años y los alumnos tienen una duración de dos años. El año pasado hubo solamente una movilidad y fueron a Budapest. Los hermanos de Jimena estuvieron en Budapest, creo, ¿no?
Ah,
con Maite.
Son tus hermanos. ¿Qué te han contado, Jimena?
Sí, son mis hermanos.
¿Qué te han contado? ¿Te gustaría ir a Budapest?
Sí, sobre todo el hecho de ir por tu cuenta.
Sí, pero es ir a trabajar, ¿eh? Es ir a colaborar con otros equipos, a comunicar, a conocer gente de otros países, a convivir con otras costumbres. Un plan muy duro o muy apetecible. Esa experiencia internacional es muy bonita. Supongo que ahora se habrá aplazado, ¿no?
Sí, este curso sí.
En el instituto tenemos dos Erasmus Plus. Uno lo lleva Maite, que es la jefe de estudios, y Virginia, que es la secretaria. Y es un proyecto muy ambicioso, porque esto es un instituto de Budapest que lo que pretende es cambiar la educación, porque hay en ciertos países donde los alumnos tienen, dentro de las asignaturas más formales, luego tienen asignaturas que consisten en hacer voluntariado. Entonces, hay países donde, aparte de matemáticas y física, también tienen que colaborar en una ONG, y eso es lo que han estado haciendo Maite y Virginia, por ejemplo, cuando colaboran con una residencia de ancianos. Y luego tenemos otro proyecto, Erasmus Plus, que hemos tenido que dejar por el momento, que es un proyecto con un instituto en Italia, en Bolonia, y un instituto en los Países Bajos. Ya hemos hecho muchos intercambios, hemos hecho intercambios con Francia, intercambios con Polonia, y intercambios con Italia, con Nápoles y con los Países Bajos, pero la idea era que convertir estos intercambios, que lo financie la Comunidad Europea, porque no es instituto, pues hay alumnos que no se lo puede permitir. Entonces la idea era que todo alumno que quiera animarse, pues pueda viajar y conocer otros países.
Estamos ya en el final del programa y a mí me gustaría que cada una de las alumnas y Teo también, pues nos digáis qué es para ti, qué es para ti el Conde de Orgaz. Teo.
¿Me escuchas?
Sí.
Sí, sí, te escuchamos.
Cuéntanos, ¿qué es para ti el Conde de Orgaz?
Pues para mí el Conde de Orgaz es un sitio al que voy a aprender y también a pasar tiempo con mis amigos.
Sobre todo
cuando era más pequeño lo consideraba una cárcel, pero bueno.
Cuando eras más pequeño, pero tú, ¿a qué colegio has ido?
Al CEIP Esperanza, el que está al lado del Conde de Orgaz.
Claro, lógicamente en el barrio, ¿verdad? ¿Echas algo en falta que crees que podría tener el Conde de Orgaz para ser ya impresionante? Bueno, yo creo que ya es impresionante.
No sé, la verdad, pues no hay ninguna gran diferencia que digamos entre mi colegio y el instituto. Lo único que en el colegio había comedor y aquí no, pero el resto es igual.
Pues eso es una buena reivindicación. De hecho, las asociaciones de madres y padres están pidiendo que haya comedores en los institutos. Muy bien, y a ver, Ana, contigo, a ti no te hemos preguntado el apellido porque estábamos en ese momento en el que técnicamente no entraba tu voz. ¿Cómo te apellidas?
Sí, de la Torre.
De la Torre. Y bueno, el curso en el que estás, que estamos al final, pero...
Bien, sí. Al principio, con todo lo de la semipresencialidad, pues se te hace un poco más duro porque te cuesta organizarte y todo eso, pero ya lo vas llevando mejor, o sea, yo ahora lo llevo mejor que a principio del curso.
¿Y alguna mejora que quieras plantear al instituto?
En general.
Sí, es difícil.
Pues no sé. Bueno. Una cafetería.
Bueno, hay centros que sí la tienen, ¿no? Así que...
Sí.
Aunque, claro, el tema de bollerías y demás tiene que estar limitado. ¿Y tú, Gemma, que después de este tiempo en el Conde de Orgaz, qué le dirías a alguien sobre tu instituto?
Pues yo, comparando con otros institutos, al hablar con amigos míos de otros institutos, veo que este nos da como... más importancia a nosotros, porque nos dejan decir nuestra opinión sobre todo y nos dan muchas cosas, nos dan muchas actividades que en otros institutos no dan. En casi ningún instituto hay tantos intercambios como en este o hay tantas actividades en las que los alumnos puedan participar.
¿Y de mejora, Gemma?
Yo también pienso lo de la cafetería, pero más que nada porque hay muchos alumnos que no desayunamos por las mañanas. Porque, no sé, no nos da tiempo o no nos entra a las 7 de la mañana a tomarnos un sándwich.
Claro.
Entonces, una cafetería pues estaría muy bien. Y hay días que nos quedamos hasta séptima, octava en el instituto y pues cuesta.
Sí, sí, lógicamente. Pues hay que ir preparados y desayunar. Y es verdad que los biorritmos a vuestra edad llevan a... tener ganas de acostarse más tarde y levantarse más tarde, consecuentemente. Pues, Jimena, cuéntanos tu experiencia del Conde de Orgaz. Viendo a tus hermanos ahí, tú ya te ibas con la lección sabida, ¿no? Lo que te iba a esperar, lo que eres.
Un poco.
En esta experiencia del tiempo que llevas ahí, ¿qué destacarías sobre la enseñanza en el instituto?
Pues que no es solo un centro educativo en el que te enseñan cosas para la vida, sino también que te ayudan a crecer emocionalmente, porque aprendes cosas que puede que en otros institutos no aprendas, te ayuda mucho a crecer psicológicamente y pues es un instituto muy especial.
Es especial, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya que estábamos de... pidiendo un poco, reivindicando alguna mejora. No sé, parece... De momento van 2 votos por la cafetería.
Sí. Yo creo que esto también vendría muy bien, porque cuando hay alguna extraescolar y tienes séptima, pues no te da tiempo a ir a casa y a comer, entonces pues te vendría bien, aunque te lleves tu comida y comes ahí, entonces pues viene muy bien.
Alexandra, ¿tú crees que, bueno, un centro público como el Conde de Orgaz, integradísimo en su medio, que es un barrio popular, que además ha participado muchísimo en la construcción de ese instituto, de hecho hubo movilizaciones para que se creara ese instituto ahí, pues tiene muchas particularidades, ¿no? A mí, especialmente, tengo que reconocer que me parece muy importante toda esa labor de teatro, de intercambios, de todo lo que se hace, pero cuando he oído que de especial tiene que se escucha más al alumnado, me ha parecido que esa es una clave muy, muy importante.
Sí, esa es la pretensión. Hombre, a mí me gustaría que fuera más generalizado, o sea... que me gustaría que participaran más alumnos. Tenemos alumnos muy participativos, pero por desgracia no todos. Entonces, bueno, estaría bien, no sé, intentar animar a otros que también se apunten a más actividades, se apunten a los intercambios, sean más participativos, porque sí que tenemos un alumnado muy participativo, pero otro es un poco más reacio. Es una pena.
Se quiere el 100% siempre, lógicamente. No, no es así en la sociedad ni en ningún lado. Bueno, pues ojalá podamos continuar con las experiencias de todo esto, pero en presencia, pase pronto la pandemia y con todo el impulso que tenéis, pues bueno, pues enhorabuena por ese trabajo, por ese instituto. Y no sé, ¿tú te vas a cambiar de instituto, Miguel?
Pues,
¿o no te contesta?
Hombre, me pillaría un poco lejos, a decir verdad, pero con todo lo que... todas las propuestas que tiene, la verdad es que me está tentando, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este espacio. Ana, Gema, Jimena, Teo, Alessandra, y tenemos que disculpar a que ha tenido que... Carolina ha tenido que salir inmediatamente porque se me... En fin, porque hay muchas cosas, el tiempo pasa muy, muy rápido. Encantados de haberos tenido aquí de nuevo. Siempre los micros son para vosotras y vosotros. Así que cualquier cosa, aquí nos tenéis. Nos despedimos. Hasta prontito.
Hasta la próxima Adiós. Semana.
Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.